Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias. Te cuento, y esto ya lo sabes tú, que arranca la última semana de julio. Lo que no sé si sabes es que el tiempo se ha vuelto juguetón, porque tanto las nubes como la lluvia han decidido que su lugar de veraneo serán las costas españolas, al menos durante los próximos días. Avisado quedas, así que no guardes el paraguas y ten a mano el chubasquero, por si acaso, vaya. Desde la noche de COPE te haremos compañía hasta que José Luis Pérez te traiga el desayuno. Si eres de los que desayunas pronto, es decir, si eres de los que desayunas a las 6 de la mañana, un lunes. Pero hasta ese momento te descubriremos mundos mágicos a través de los libros y conoceremos un poquito más también de la trayectoria de Laurence Olivier. Conoceremos también las novedades televisivas de esta semana que comienza y también estaremos muy pendientes de la actualidad que puntualmente te contará Javier Alfaro. Tú eres parte de la noche. Y de la noche de COPE, concretamente. Y a ti te toca elegir la banda sonora de la madrugada. Así que, ¿qué canción quieres que suene en las próximas horas? Hasta las 6, ¿eh? Después ya es cosa de José Luis Pérez. Puedes hacerlo a través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Si no, pues búscanos como La Noche de COPE. Lo puedes hacer también a través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si lo prefieres, puedes llamarnos. El número de teléfono es gratis, es el 950-60-06. El programa La Noche de COPE es resultado del excepcional trabajo de Blanca Prieto en la producción semanal, de Beatriz del Rincón, Patricia Chico y María Fuentes, las sirenas que me hacen compañía. Y a los mandos de esta aventura nocturna, otra chica, Alba Santiago. Todo chicas hoy, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy Miriam Ponte, feliz de que nos hayas encontrado.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra.
Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa.
La mala con ¿quién manda aquí? Así que Juanma, pregúntatelo, ¿quién manda aquí?
Si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién?
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje, a pesar de todo lo que les digan. Las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión.
Le gustaba que lo leyeran.
Nunca me explicas lo que lees.
Es una obra de teatro. Puedes leerla tú.
Prefiero escucharte a ti.
Dime las penas de ese hombre, oh musa.
Es un ingenioso y astuto que anduvo errante por el mundo.
Te he traído una cosa.
Estás llena de sorpresas.
Estás robando libros. ¿Por qué?
Cuando la vida te roba, a veces hay que recuperarlo.
Buenas noches.
Y si son libros, como es el caso de lo que estábamos escuchando, cuando la vida te roba hay que recuperarlo, pues muchísimo mejor. Los libros se prestan, no se roban, ¿no? Se dejan por ahí para que otros puedan disfrutarlos. Estamos en la última semana del mes de julio. Y ya sabes que desde la noche de COPE siempre te proponemos un montón de libros y de aventuras para que disfrutes de esos mundos mágicos que nos trae la literatura. Un montón de libros que tenemos sobre la mesa, luego te los vamos a enseñar, para que nadie se quede sin un buen título para leer durante estos días de verano o estas noches de verano. Para ello ya está con nosotros, como siempre, Rebeca García Cortés. Rebeca, muy buenas noches.
Hola, Miriam, buenas noches, qué bien te veo.
Gracias. Sí. Es el color que me sienta bien.
Voy a decir una cosa con esto que has dicho tú de prestar libros. Está muy bien prestar libros, pero mi consejo es poner tu nombre en el libro, que se vea bien que es tuyo, este libro sí. Pertenece a,
porque
y
no
apuntarte
vuelven.
A quién se lo dejas.
Vamos, como el funcionamiento de las
sí,
bibliotecas.
Sí, como si fueras una biblioteca.
Esto es, sí, porque rara vez vuelven. A mí eso me sucede con las películas.
Claro, ¿ves? A mí con los libros.
Yo yo te la dejo, pero aprendí de uno de mis mejores amigos. Pero tú vete apuntándote por ahí. ¿A quién se lo dejas que las películas no vuelven?
No vuelven.
Rara vez vuelven.
¿Ves?
Y desde entonces yo también tengo mi lista de gente.
Negra.
Mi lista negra de gente que me debe películas. Bueno, he estado echando un vistazo a todos los libros que has traído, que están sobre la mesa. Y me gustaría que empezáramos, si te parece, por uno muy especial. Cita. Cabeza de Seda, que es como se llama. Uh-huh. Es una novela gráfica y está galardonada además con un premio en Francia que presenta el día a día de estos niños que están hospitalizados enfermos de cáncer.
Bueno, es un libro precioso, como puedes ver,
pues
ya
sí.
Desde la portada, donde se puede tocar la cabecita de Cita, que tiene una uh-huh. textura especial, y como hiciera en su día Albert Espinosa, es un libro en el que nos presenta con bastante humor, sentimiento y con optimismo, la vida de estos niños enfermos de cáncer, ¿no? Está publicado por la editorial Rosel, las ilustraciones son de Ernst y el guión de Cidru, y Cita es la protagonista. Es una niña de 13 años que lo que hace a través de estas viñetas es compartir sus experiencias y emociones y enseñarnos a todos algo muy importante, y es que en la vida lo primero que hay que tener es coraje. Hay que dar importancia a lo que realmente la tiene. En este caso ella habla siempre de amar y de hacer felices a los que te rodean, y además destaca algo que hoy en día no está mal destacar, que es la empatía, el buen hacer del personal sanitario y
que se merecen un gracias diario.
Hombre, y más, yo digo que siempre, pero cuando ves cómo cuidan a niños y ancianos, a mí me despiertan una ternura
sí.
especial. Y las ganas que tiene Cita por seguir adelante. Una ilusión y una esperanza que desprende y que se puede contagiar, porque, Miriam, es muy importante que este es un libro solidario.
A ver.
Y entonces, la editorial ha abierto una campaña que está disponible en su web para que todo el mundo la pueda ver, que uh-huh. es roselbooks.com. Y entonces, cada vez que tú compras este libro, ellos regalan otro libro a un niño hospitalizado.
Anda, qué buena idea.
Con lo cual está fenomenal a cualquiera, en todos los hospitales de España.
Roselbooks.com.
¿Vale? Eso es, ahí pueden ver en qué consiste esta campaña solidaria.
Vale, vamos a ponerlo, si te parece, el enlace en nuestra página, en nuestro muro de Facebook, para que, bueno, pues todos aquellos que se quieran acercar compren este libro. Razón de más, además, para comprarlo, ¿verdad? Esa labor solidaria de su propia editorial, de roselbooks.com. Y si te parece, seguimos con títulos y cómo se han convertido en un imprescindible entre los más pequeños, aunque yo creo que algunos de los grandes han caído.
Seguro.
Las aventuras de Jerónimo Stilton, en esta ocasión con El extraterrestre y el capitán Stiltonix.
Sí, pertenece a la saga de los cosmorratones, concretamente al 2, está publicado por Destino, y entonces es una nueva aventura ambientada en el espacio, así que además del protagonista habitual, pues nos vamos a encontrar alienígenas de lo más estrambóticos, robots sabelotodos y, por supuesto, muchísimo humor, ¿no? La historia consiste en que van buscando provisiones de queso.
Claro, cómo no.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces aterriza Jerónimo en un planeta habitado por unos seres alienígenas que están provistos de una larga trompa y tres ojos. Ya desde la portada a los niños les llama la atención. Ya veo que a ti lo que es la estética como
no
que no
me ha convencido,
no,
pero
no
tendré
va
que
mucho
verlo,
contigo.
Tendré que
pues
verlo.
Imagínate como un elefantito amoroso.
Exacto, pero con
así, tres solo
ojos.
Que te ve un poco mejor.
Venga, vale.
Y ya está, ¿vale?
Si es así, perfecto. En fin, también les está gustando mucho y bastante en los cines, y ahora lo tenemos en formato de libro. Le ha ido muy bien, primero vendiendo lotería, esto ya lo digo yo, que es Pancho, el perro millonario, y para ser más exactos, bueno, la precuela de la película, que es lo que tenemos en el libro, ¿no?
Sí, que es lo que tenemos en el libro y que nos descubre la maravillosa historia de este cachorro de Jack Russell, que yo creo que a más de uno nos enamoró y decíamos, queremos tener un perro como Pancho.
Y millonario como Pancho.
Y millonario como Pancho, que aquí supuestamente te cuenta que no fue siempre millonario, pero vamos... Eso es lo que a mí me gustaría ver, porque antes de ganar la lotería habla de un perro normal, de William IV, que ya su nombre ya indica que no era muy normal, porque encima vivía en un castillo, viajaba en transatlánticos, soñaba con explorar
todo
el mundo.
Todo esto antes de ser millonario.
Todo esto antes de ser millonario.
Que dejó para después.
O sea, que te quiero decir que yo creo que muy normal, no. Pero bueno, a ver si con aquello de leerlo la suerte se contagia y algo cogemos.
A ver si hay suerte.
Nunca
se sabe. Que hay que jugar para que te toque.
Ya, vale.
Condición imprescindible. Bueno, momento de hablar de quien en su día además se convirtió en todo un fenómeno, Mark Levy, que ahora tiene una nueva historia, en una historia en la que nos lanza una pregunta. Si tuvieras otra oportunidad, ¿qué cambiarías?
Qué difícil de contestar,
pues sí.
A mí Mark Levy me contestó con Las cosas que no nos dijimos, un libro fantástico. De ahí ya retomé varios de sus títulos, unos me han gustado más, otros menos, pero nunca me ha decepcionado del todo. Y en esta ocasión viene con Si pudiera volver atrás. Está publicada por Planeta, como suele ser habitual. Y entonces lo que viene a decirnos es que nuestra vida se construye a partir de las decisiones que tomamos. Esto lo sabemos, aunque también el azar, el destino y demás juegan. Y entonces él plantea eso que tú dices. ¿Qué harías si tuvieras una nueva oportunidad, otra oportunidad, ¿no? Y son una serie de preguntas enlazadas, ¿no? ¿Quién no ha querido cambiar el curso de las cosas alguna vez? Si pudieras retroceder en el tiempo, pues ¿serías capaz de dejarlo todo para emprender una aventura en busca de tu destino? ¿Te callarías ese secreto que en su día revelaste casi sin querer? En fin. Todas esas cosas, desde si acudirías a una cita o confiarías de nuevo en las mismas personas sabiendo cómo han actuado contigo.
Pregunta difícil esa, ¿eh? Yo creo que no podría.
Muy complicado. Yo creo que desde el momento en que sabemos qué ha pasado es imposible actuar igual.
Exacto. Entonces ya las consecuencias son otras.
Pero claro, es el planteamiento de la novela está muy bien. Está muy bien. O sea, es una novela muy atractiva. Si pudiera volver atrás.
Me la voy a apuntar esta. Sin embargo, hay quienes saben actuar cuando toca, sin necesidad de volver atrás. Y este es el caso de la protagonista de La cocinera de Koya Vals, que está publicada por Ediciones B. Y se trata de una mujer decidida que a través de su vida ha hecho historia.
Pues sí, nos situamos en el siglo XVIII, ¿vale? En Barcelona, casi ya a finales, en el último tercio. Entonces tenemos a una joven, Constanza Clavé, solo 16 añitos, que de repente se ve obligada a dejar su ciudad natal, Lima, porque su padre, que era un diplomático muy conocido, fallece. Y entonces ella se ve embarcada en un viaje a Barcelona para reunirse con sus abuelos que están viviendo allí. Como es natural, pues en este viaje que te llevas los paisajes, el olor de tu tierra, los momentos que has vivido, pero ella viaja tan solo con una herencia en la mano y es un cuaderno de recetas de quien fue su primer maestro en un chef, Antoine Champel, ¿no? Y entonces en Barcelona ella sueña con convertirse en una gran cocinera, pero su condición de mujer, no podemos olvidarnos en qué tiempo estamos, le va a cerrar muchísimas puertas. No obstante, ella con ganas y ganas y tesón y trabajo y mucha pasión, pues se va a ir abriendo paso entre las calles de esa ciudad condal en un momento muy convulso, moviéndose entre grupos que llaman a la revolución y otros pues que frecuentan a lo que ella estaba más acostumbrada, que son más salones más refinados, más exquisitos. De verdad que es una delicia, nunca mejor dicho.
Bueno, pues otra novela que nos apuntamos. Y ahora vamos a hacer caso, si te parece, a Orhan Pamuk, ese premio Nobel de Literatura, que nos recomienda leer la que, dice él, es la mayor novela sobre Estambul jamás escrita, Paz, de Ahmet Hamdi Tanpidar.
Ay, qué envidia me da tu pronunciación. Ay. Yo creo que hay que hacerle caso, porque Pamuk, aparte de ser premio Nobel de Literatura, es un hombre muy avispado, muy listo y con un gusto especial para estos temas. No es ninguna novedad literaria, tenemos que decir, pero ahora la conocemos gracias a la traducción que ha hecho Sexto Piso, ¿no? Y entonces, por fin, podemos acercarnos a uno de los que se considera puntales de las letras turcas del siglo XX. Es esta novela Paz, una novela con mucho lirismo, con mucho sentimiento, en la que los protagonistas, pues, tienen destinos que definen como agridulces, ¿no? No todo es perfecto en sus vidas, pero sí todo tiene mucho que ver con Estambul, hasta el punto de que la ciudad se convierte en una protagonista más, ¿vale? Junto con los amores, desamores, encuentros y desencuentros que va a tener. Entonces, por eso Pamuk dice que es una de las mejores novelas que se han hecho sobre esta ciudad. A quien le guste todo lo exótico, lo oriental y tal,
que se acerque a Paz, ¿no?
Y además Paz yo creo que hoy en día nos viene muy bien a todos tenerlo presente.
Es una palabra que deberíamos pronunciar bastantes más veces y darle el sentido que tiene, que yo creo que muchas veces la pronunciamos de una manera un poquito ligera. Bueno, también cargada de sentimiento y con un personaje un tanto peludo, vamos a decirlo, se presenta Pacto de Lealtad, de Gonzalo Giner, que si no me equivoco, Rebeca, tuvo una de las presentaciones más originales que se han visto en la Gran Vía madrileña.
Sí, porque pidieron que todo el mundo que quisiera acudir a la presentación lo hiciera acompañado de su perro.
Anda.
Entonces tú imagínate
un montón
de perros en la Gran Vía para la presentación, que se portaron fenomenal. Hombre, yo creo que también perros. El que se lanza además a ir con su perro a este tipo de actos sabe que su perro va a responder,
altura,
¿no?
Va a
y ahí respondieron. Ahí Gonzalo Giner de nuevo nos ofrece una historia en la que el protagonista triunfa en la vida gracias, por un lado, a su tesón y por otro lado, a la ayuda de los animales, ¿no? Es la primera vez, y mira que se han escrito cosas sobre la guerra civil y se han hecho películas, ¿sí?, y de todo. Bueno, pues es la primera vez en la que se novela el papel que tuvieron los perros.
Anda.
Durante la guerra civil. A mí me ha sorprendido tremendamente porque era un tema que no me podía ni imaginar.
Pues sí,
¿no?
Se ha contado la presencia de los caballos en las dos guerras mundiales. Las palomas mensajeras. Pero de los perros...
No se había hecho. Bueno, pues aquí lo que hace es recorrer este periodo dramático del siglo XX, ¿no? Con la guerra civil y el auge del nazismo, y narra ese papel de los perros en los conflictos armados. Espías, experimentos secretos para hallar un perro de guerra, traiciones, bueno, hay amor. Hay de todo en estas páginas donde, por supuesto, ese pacto de lealtad hace referencia a la relación entre el perro y el hombre. El libro plantea una cosa y es que muchos perros han cambiado la historia, como demuestra, y dice que solo uno cambiará tu vida.
Uy, qué
muy bonito,
bonito, ¿no?
Muy bonito.
Y de los perros a los que se supone que son los enemigos de los perros. Supongo que muchas veces esto de que son enemigos se incumple, porque los gatos y el libro No hay mejor vida que la del gato es un práctico manual donde nos vamos a encontrar además todo lo que sea de saber sobre estos felinos independientes.
Mira,
y domésticos.
Y domésticos, sí. Yo he vivido.
Aquí está.
Aquí está.
Tú has vivido con.
Yo he vivido con gatos. Hay quien los ama y quien los odia. O sea, no, yo creo que no existe la indiferencia respecto a tener un gato en casa.
Pero ellos sí pueden ser muy, mostrar mucha indiferencia
ellos
por ti.
Ellos pueden ser absolutamente indiferentes,
sí,
independientes, o puedes tenerlos todo el día
pegaditos a ti.
También hay de todo. Y entonces, aquí es un guiño, ¿no? Con sentido del humor, ¿vale? Aparentemente lo presentan como las investigaciones del profesor Pavlov y hablan de él como el director del Centro de Actividades Lingüísticas con Felinos Domésticos de Meow Hampshire, ¿vale? Entonces, lo que viene a decirnos es qué piensa un gato cuando no estamos en casa. ¿Qué piensa de nuestro hogar? ¿Qué piensa realmente de nosotros?
Uy.
¿Qué es lo que hace? Vale, te plantea cosas como si sabías que para él la mejor época del año es el verano, que si acaso tú te crees que él está vagando tristemente, apenado, esperando tu vuelta mientras
no.
tú estás de vacaciones y nada más lejos de la realidad. Y entonces es para saber eso, qué hace tu gato cuando tú no estás en casa o cómo te ve a ti. Es este manual práctico con mucho sentido del humor.
Mucho.
En el que, según el autor, su conclusión es que el gato es un ser superior al hombre.
Bueno, he abierto el libro.
¿Todo?
¿Cómo elegir humano? Es un test. Dice, ¿qué clase de esclavo eres? Es la pregunta.
Para que veas.
Si eres lo bastante sabio y afortunado para haber sido adoptado por un felino, sabrás que básicamente existen tres tipos de esclavo. Descubre qué rasgos de tu personalidad atrajeron a tu felino con este sencillo test. Una de las preguntas es si dejas que tu gato duerma contigo. Y otra, si dejas que tu gato te supervise mientras te duchas.
Para que veas.
¿Eh? ¿Presumes de gato delante de los demás? En fin. ¿Permites que tu gato se siente a comer a tu lado? Bueno, lo voy a dejar. No quiero saber qué clase de esclava soy. Si te parece, cerramos con una lectura de las que vienen muy bien en vacaciones. Uh-huh. Esas que te invitan a pararte, tomarte las cosas con calma. Todo esto para ser más feliz, porque el título del libro es La vida es fácil si sabes simplificar, que es el nuevo libro de Marc Antero Sánchez, que está publicado por Zenit.
Eso es. Ella escribe, es articulista de varios sitios, coach y escritora, y entonces aquí lo que nos invita es a descubrir cómo conseguir una vida más simple sin renunciar a nuestros sueños.
Bah.
Y partiendo de algo tan sencillo como, por un lado, que la vida no es fácil, solo que a veces parece que nos empeñemos en complicarla todavía un poco más, ¿vale? Y no no nos quitamos esa mala costumbre mucho que tal. Y entonces nos invita a que desde hoy mismo intentemos disfrutar de cada momento de nuestra vida, esas cosas que sabemos de teoría pero que a la práctica nos cuesta mucho llevarla. Y segundo lugar, ella dice que no existe ningún manual de instrucciones para vivir.
Es verdad.
¿Vale? Y entonces ella lo que hace es ofrecer consejos. En total son 20 ideas que nos ayudan a tomarnos la vida de otra manera. Consejos bastante útiles, concretos. Luego ella ofrece ese consejo, tiene un cuestionario y tiene como ejercicios para que de forma práctica, igual que tú ahora hacías el test del gato, pues podemos descubrir qué estamos haciendo bien o qué no. Aquí puedes ver algunos de esos consejos.
La vida es fácil si sabes simplificar. Añade 20 ideas para dejar de complicarte y una de esas ideas me ha hecho mucha gracia. Hazte la vida más fácil, acaba con el autosabotaje. Que es que nos... Bueno, en fin.
Hombre, es que somos lo peor de lo peor con nosotros mismos.
No nos cuidamos, no nos queremos mucho. No te preocupes, ocúpate, dice también
Esa me gusta
Marc Antero.
Mucho.
Sí, y actúa en lugar de reaccionar. Me gusta, ¿eh? Disfruta al máximo y atrévete a intentarlo, que ese es un...
Es el típico librito que además no hay que estar como muy metido, nada. No, está relajado,
en vez
lo
del
coges...
Sudoku,
claro,
haces
te
el
lees
test.
Tres consejos.
Claro,
pues ya está, lo dejas y luego sigues y ya está.
Me han gustado mucho las propuestas. Te las contaremos en nuestro muro de Facebook, también las fotos para que veas cómo son el libro. Sobre todo me ha gustado mucho Rebeca Cita, Cabeza de Seda. Es verdad que la cabeza de la niña es como seda, nunca mejor dicho. Que es un cómic, es una aventura fantástica en la que Cita nos da lecciones de vida. Y su editorial, Rosel Books, pues va a tener esa labor solidaria que si tú compras un libro, ellos le van a regalar otro a uno de esos niños que pasan su tiempo en los hospitales luchando contra esa terrible enfermedad que es el cáncer. Rebeca García Cortés, muchísimas gracias.
A ti, Miriam.
Que descanses, que cojas buen color esta semana.
Bueno, lo intentaremos. Y si no, autobronceador.
Vale,
o sea, que esa es la clave.
Bien, bien. Veo que tienes aquí
recursos
para todo. Buena semana, Rebeca.
Un besazo a todos.
¿Te has enterado? Muy pronto la mañana va a cambiar.
Ojo, muy pronto Ángel Expósito va a estar contigo en La Mañana.
Y una última hora también, hemos sabido que ha resultado absuelto.
Ángel Expósito llega a La Mañana de COPE. Y con él vas a tener más información, más noticias. Y algo que siempre te vendrá bien a primera hora. Buen humor.
En todas partes, machos, es que no sabéis lo que tenéis. En todas partes.
Sí, lo sabemos.
Ángel Expósito en La Mañana.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Muy bien, llegó el momento.
Venga, empiezo en tu primero.
Ok, primer intento.
Todo vale dentro de los sueños.
Poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada. Atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama.
Saltar en el tiempo, ser inmortal.
Que siempre gane Benji, que siempre gane Mark. Gustarte sin miedo, darte el primer beso. Comprarme una guitarra, ser el nuevo Yolero.
Estamos escuchando a Efecto Pasillo y a Leire con esta canción Hecho con tus sueños, que nos lo pedía a través del correo electrónico, a través de lanoche@cope.es, Marco, y dice que esta canción define un poquito qué es la noche de COPE.
Hecho con tus sueños, saber que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo, verte reír y disfrutar contigo brillo de nuevo.
Una casita junto a la playa, mejor en el norte cerca de tu mirada, un coche nuevo. Nuevas aventuras, que nuestra canción se escucha incluso en la luna.
Un viaje de novios, un viaje de locos. Mamá y papá que siempre estén con nosotros. Estar rodeado de hermanos y amigos, que todos compartan sus sueños conmigo.
Pintaré tu mundo de colores nuevos.
Hoy vendrás conmigo a escribirme un cuento.
Hecho sin palabras, hecho con tus sueños.
Volver a tocar.
fantasía. Tu paño mantequilla, las velas bailan con tu piel y los cubiertos deseándote. Hoy es el gran día, tenemos una cita, las copas esperándote. Siéntate, la noche está servida.
Para Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadeniera, y bueno, también son para ti, son para todos. Ella nos acompaña, ya lo sabes, ella se viene aquí en directo. Ella sabrá por qué. Macu, muy buenas noches.
Buenas noches, me encanta cuando decís ya mi apellido sin leerlo.
Ah, me sale del tirón.
Es increíble,
sí,
lo
después
que
ha costado, después de dos años ya me sale del tirón. Una cosita, Macu, ¿cuál es tu playa favorita? ¿Qué es el leitmotiv de esta semana? Eso que le preguntamos a
mi
ti que estás al otro
favorita,
lado.
Mi playa favorita.
Somos es que... muy preguntones aquí, ya lo sabes.
Sí, ya lo sé. Después de lo del bocadillo favorito, esto ya me viene. Mi playa favorita, pues no te sé decir porque es que tengo como varias. Y tampoco te sabría decir playa a playa porque es que tengo sitios súper típicos como el Agua Azul de un pueblecito de Burgos, que a lo mejor no es playa.
Bueno, también
tal,
nos vale, nos quedamos
pero
con ello
que
también.
Pero yo sé, hay muchos rinconcitos. Muy
recomendaciones
bonitos
para conocer.
Sí, sí, sí.
Bueno, oye, nos lo apuntamos.
Apuntároslo, sí, porque es maravilloso. Venga. Y además es un lago que mantiene la temperatura todo el año igual. Entonces,
ahora fantástico, ¿no? Y ahora
fantástico,
días...
sí, porque bueno, ahora lo metes, pero en invierno pues puedes morir. Ay, igual si te congelas, en que te gangrena el cuerpo. ¿Vale?
Eso los rusos, se meten en agua muy fría. Nosotros es. Esas tradiciones, esas costumbres no las tenemos. Nos toca hablar de un tema en el que seguramente alguno de quienes nos están escuchando, seguramente, espero que no, pero muchos de vosotros no podréis iros de vacaciones por distintos motivos. Nosotros estamos aquí para hacerte compañía, pero es verdad que descansar siempre viene bien y los motivos no tienen por qué ser siempre económicos. Ese verano sin vacaciones puede ser por motivos familiares, por trabajo, por responsabilidades.
Sí, vamos, de hecho hay gente, bueno, o que incluso, es que yo creo que a veces solemos relacionar mucho la palabra vacaciones con el verano y a lo mejor hay gente, véase aquí una presente
un ejemplo
que tengo yo, que se va, sé que se va después más tarde, ¿no?
Eso
entonces
es.
A veces es que como que nos sabe diferente las vacaciones en verano que en invierno, ¿no? Entonces, lógicamente hay gente que lo lleva muy mal y más encima con este calor, tener que quedarte por diversas razones, como tú dices, familiares o bien de trabajo o sí, económicas, a lo mejor pues no está el pan para hornos,
sí,
¿no?
Sí.
Como se diga. Entonces, de alguna forma, pues puedes llegar a ser muy frustrante y además, encima, bueno, yo creo que alguna vez en algún programa hemos hablado de ese estado más depresivo que se asocia al verano por el calor, porque a veces tenemos la falta de que no, tenemos la sensación de que tenemos falta de cosas que hacer, ¿no? Entonces, ante pues tener que quedarte en Madrid y no poder, Madrid o cualquier otra ciudad, no poder salir de vacaciones, pues puede llegar a ser, vamos, puede llevar consigo un pequeño estado de eso más bajo, ¿no? O más frustrante, digámoslo así.
¿Qué implica, Macu, estar de vacaciones? Es decir, ¿qué parte positiva tiene me voy de vacaciones? ¿Y cómo nos enfrentamos al no me voy de vacaciones?
El irse de vacaciones, más allá de que, bueno, implica pues el ocio, las cañitas en la terraza, etcétera, etcétera.
No tener
etcétera.
Horarios, ¿no?
No yo tener horarios, no tener rutinas, no tener responsabilidades a nivel laboral, así más genéricamente. Pero sí que es cierto que también lleva consigo una sensación muy, que yo creo que todos hemos vivido mucho, muy de alivio, ¿no? De decir, llega el viernes último antes de las vacaciones y es que dices, es que no llega a las 8 de la tarde, que termina mi jornada
laboral. El reloj no se mueve.
Exactamente. Tiene consigo un factor muy de alivio porque de alguna forma entendemos que es como una... como un dejar aparte aquello que nos ha preocupado todo el año, que luego al final hay un poco de falacia, ya hablaremos sino un poco de eso, ¿no? De lo mítico de las vacaciones y lo poco que nos acercamos un poco a los problemas que también tienen las vacaciones, ¿no?
Que los hay.
Que los hay, mucho de conflicto, mucho de precisamente excesivo tiempo de ocio, que hay gente que lo lleva muy mal, el no tener más o menos algo ordenado que hacer con su vida también puede llevarse mal, ¿no? Entonces, de alguna forma, también va implícito ese tiempo para nosotros mismos, tiempo para nuestra familia, o por lo menos en nuestra cabeza, después de tanto tiempo, durante todo el año, de llevar ese nivel de vida tan agobiante, tendemos a pensar, bueno, y voy a poder pasar tiempo con mis niños, con mi marido, con los amigos, incluso conmigo mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma es esa necesidad de descanso, digamos, de que el cerebro es verdad que para durante un tiempo para desoxigenarse y poder volver a coger pilas después de las vacaciones, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando nos enfrentamos a que no tenemos vacaciones, pues es tener un poco la sensación de que todo el mundo va a la contra que nosotros, ¿no? Que todo el mundo va a contracorriente, todo el mundo se va a vacaciones y yo me quedo.
No pasa nada, doy fe.
No pasa nada.
No pasa absolutamente nada.
Es verdad que al final, tarde o temprano, las cogemos. Exacto. Lo que pasa es que hay gente que las coge del tirón, hay gente que coge una semana un momento, otra semana otro, y así, ¿no? Entonces, al final, cada uno dentro de su propia rutina especial, si la tenemos y no podemos cogernos vacaciones en ese momento, pues sí que es cierto que, bueno, que planear las cosas con tiempo pues nos puede ayudar también, ¿no?
¿Qué podemos hacer para llevar o sobrellevar un poquito mejor esto de no me voy de vacaciones cuando se va todo el mundo?
Pues, bueno, yo creo que
o
aquí
en verano,
depende.
Bueno, en este momento sí. Del mes de agosto.
Eso es. Dependerá también de cada persona. Hay gente que lo llevará mejor y gente que lo llevará peor, porque incluso yo he oído gente, incluso te lo he oído a ti, que dices, bueno, pues me voy y no hace tanto calor como en
cierto,
pleno
no hay
mes
tanta
de agosto.
Gente.
No hay tanta gente. Es verdad que tiene sus cosas positivas.
Es más barato.
Tarde, es más barato.
Puedo seguir, Yo me he resignado. También he de decirlo,
Claro, sí, por eso digo que al final, bueno, tiene su cosa positiva, cosa negativa, ¿no? Pero bueno, dentro de que al final también tiene su cosa positiva el hecho de que como se va todo el mundo, también hay más cosas en Madrid también que se pueden hacer a nivel de, bueno, pues hay actividades que se pueden hacer aquí dentro de la propia ciudad. Que también nos pueden ayudar un poco a buscar esos espacios, que sobre todo yo creo que el truco de las vacaciones es precisamente ese cambio de chip, ese cambio de actitud ante lo que tenemos durante todo el año y tener otra cosa diferente en el cual tenemos nosotros un espacio diferente al que tenemos en el resto del año, ¿no? Entonces este tipo de cosas podemos rescatarlas aunque sea en el mes de verano, ¿no? Sí que es cierto que no es lo mismo poder salir a la calle y darte un paseo, que aunque haga mucho calor, pero en invierno no salimos porque llueve, porque hace un frío que te mueres. Porque
siempre hay excusas.
Siempre hay excusas, ¿no? Entonces, pequeñas cosas que al final pues nos ayudan mucho, el caminar, hacer ejercicio, nos ayuda también a nosotros a tener otro estado de ánimo un poco diferente. El hecho de poder tomarte algo en una terraza, cosa que a lo mejor en invierno no hacemos. Poder rescatar esos espacios de poderme ir a leer un rato al retiro, o hacer esas actividades, el cine de verano. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en verano que no se hacen en invierno y que las podemos rescatar, ¿no? Uh-huh. Además, luego podemos hacer pues también pequeños viajes, pues puede ser Aranjuez, a cualquier destino más o sí. menos cerca, ¿no? De donde estamos, que también pues nos pueden un poco ayudar, ¿no? Y lógicamente, pues muchas veces, bueno, tratando de buscar ese espacio también con los nuestros, con nuestra familia de alguna manera, o también repetirnos un poco el hecho de, bueno, pues también rescatar esos aspectos más positivos, ¿no? Pues mira, tengo trabajo, ya cogeré las vacaciones, o bueno, pues voy a aprovechar ahora lo que tengo y las cosas que se pueden hacer en verano que no se pueden hacer en invierno, porque a veces es tolerar la frustración de que es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues de alguna forma, bueno, pues también un poco si nosotros llevamos esa actitud más neutra o más tirando a positiva, pues lógicamente también lo llevaremos mejor dentro de que pues a nadie le apetece estar trabajando en verano.
Bueno, ¿qué le vamos
trabajando
a hacer?
Lo
se disfruta,
sea.
Yo reconozco que una gran ciudad como Madrid se disfruta en verano de una manera diferente porque te ayuda a descubrirla. Yo reconozco que hago muchas cosas que durante el invierno no hago, hago cosas que probablemente si no me quedas en esta ciudad no haría. Hablo de Madrid porque es la ciudad que nos toca más cerca, pero es un buen momento para conocer tu ciudad, para conocer la zona en la que tú vives, para descubrir esos pequeños secretos que siempre piensas que están ahí, no pasa nada, en cualquier momento lo puedo visitar, pero ¿por qué no organizar una tarde o un fin de semana, una visita corta, como tú dices, pues alguna ciudad cercana? Es una manera de descubrir lo que tenemos cerca, que insisto, si no nos quedásemos, probablemente no nos acercaríamos nunca.
Sí, es verdad. Y si resulta que el problema a lo mejor no es tanto de trabajo, sino que más familiar, porque hay que cuidar de alguien, o
sí.
Pues también es una manera de rescatar, decir, bueno, pues a lo mejor si resulta que tuviera de vacaciones o lo que sea, o me tuviera que ir, pues este espacio tampoco lo tendría, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también podemos rescatar precisamente estas cosas que tú dices de hacer pequeñas actividades con ese familiar o esa familia o amigos, ¿no? Un poco rescatando, porque de hecho es verdad que los tiempos que corren y tal y como está la economía de todo el mundo últimamente, pues de hecho antes el mes de julio era impensable que hubiese gente, hubiera amigos que se quedasen en tu misma ciudad para quedar con ellos y ahora se quedan todos.
Exacto.
Con lo cual pues
y en agosto
forma,
se van menos.
Exactamente,
se
en
van
agosto se van
una
menos.
Semana, dos semanas al pueblo. Que sí. También es una buena manera de descubrir.
Sí, hay pueblos tan bonitos.
Bueno, desde aquí, si te vas de vacaciones, disfrútalo. Si te tienes que quedar por motivos de trabajo,
No te voy a dar la enhorabuena, pero tal y como están las cosas, prácticamente enhorabuena por tener un trabajo. Y si te tienes que quedar por cualquier otro motivo, intenta ese lado positivo que nos dice Macu siempre. Neutro o positivo, ella empezó con el neutro, también vale lo
sí,
positivo.
Sí, porque a veces, bueno, es cuestión de decir, mira, no voy a estar aquí fustigándome de aquí, esto es lo peor de lo peor, ¿no? O sea, que bueno, calma.
Y que hace calor, eso es inevitable, así que evita las horas centrales del día para hacer cualquier tipo de actividad. La del trabajo no es excusa, creo que no.
No, me parece que esa no podemos dejarlo por mucho
que haga
calor.
Creo que no te dejan esto, es que hace calor, no me voy a casa, no, esa no se puede. Pero en fin, que si por cualquier motivo te has quedado sin vacaciones, ya sabes que hay una compañía que es gratuita, que es la de la radio. Así que continuamos en la noche de COPE. Macu, muchísimas gracias.
Gracias.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día...
¡Ah, el verano!
Sin atascos allí, con un sol espléndido...
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando, y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo, ahora con más cobertura, con más emisoras, también en tu móvil o en tu tablet.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
En la noche de COPE ya sabes que somos muy cinéfilos y esta música de cine nos anuncia que ya está aquí Carmen Ibáñez y que nos va a contar cosas muy pero que muy interesantes. Carmen Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, Miriam, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ya estamos a lunes. Algunos, ¿verdad?
Algunos. Empezamos el fin de semana.
Eso es, que no lo quería decir yo, porque parece que soy la única.
No, 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 para nada.
La semana pasada estuvimos hablando de la trayectoria como actor y también como director de Laurence Olivier, aunque, bueno, solo nos dio tiempo a ver la primera etapa de su filmografía.
Así es, y vamos a continuar con ese repaso. Y es que nos dejamos dos de sus proyectos más comentados, más conocidos sin comentar. Espartaco y La huella.
¿Y con cuál de los dos quieres empezar?
Pues con su papel de Craso, el peor enemigo de Espartaco.
Espartaco, que fue una de las películas que relanzó, si es que le faltaba todavía por aquello de relanzarse, la carrera como director de Stanley Kubrick.
Y es que en un principio iba a ser dirigida por Anthony Mann, pero bueno, las continuas peleas entre el actor principal, Kirk Douglas, y el realizador terminaron con Kubrick como director de la película. Por cierto, que también estuvo a nada, pero a poquísimo, de abandonar por ese mismo motivo el proyecto, por los continuos enfrentamientos con Douglas.
Vaya, y sin embargo no evitó que en 1960 esta película se convirtiera en un clásico indiscutible de Hollywood.
Y que la Academia terminó reconociendo con 4 Oscars, además de conseguir el Globo de Oro a Mejor Película de la Historia, como supongo que nuestros oyentes conocen de sobra, gira sobre Espartaco, un esclavo tracio que dirige pues una rebelión durante los años 73 al 71 a.C. contra la República Romana.
Iremos libertando a cuantos esclavos encontremos a nuestro paso.
En esa lucha se deberá enfrentar a Craso, Laurence Olivier, ¿sí?, quien terminará de obsesionarse con Espartaco después de que las milicias de Grabo sean humilladas durante una batalla.
Craso apoyó a ese joven, que él pronuncia la sentencia.
La sentencia solo puede ser una.
Que a Publio Marco Glabro se le niegue fuego, a comida y cobijo hasta una distancia de 50 jornadas de la ciudad de Roma.
Un momento, Glabro es mi amigo y no le abandonaré ahora en su desgracia.
Entrego
el mando,
¿eh?,
de mis legiones. ¿Verdad? Y me retiro de la política.
Es que no solamente te dice, no, es que te echamos de Roma, sino que además ni agua ni comida...
Durante 50 jornadas, ¿qué?, si sobrevives.
Claro, si llegas vivo al final, oye...
Ahí ya te pueden dar un poquito de agua y un poco de pan.
Un trocito de pan y...
Y date
correr,
por contento.
Bueno, pues finalmente Craso conseguirá tener el control de 5 legiones y luchará por terminar con la rebelión, para lo que pedirá ayuda a Lentulo Batieto, dueño de la escuela de gladiadores a la que pertenecía Espartaco. Por cierto, un fantástico Peter Ustinov, que fue el único que consiguió un Oscar a Mejor Actor Secundario por esta película, la única interpretación que se llevó el Oscar, y que, bueno, que le, al que pidió que describiera su aspecto físico sin recordar que se conocían.
Estoy informado de que Espartaco se formó en tu escuela.
Cuanto es hoy, lo debe a mi atención.
Entonces hay que felicitarte, y a mí también, por haber encontrado quien está capacitado para darme lo que hasta hoy nadie ha podido. Una descripción de Espartaco.
Pero tú ya lo viste.
¿Yo?
En la arena.
¿Cuándo?
Cuando visitaste mi escuela con aquellas dos encantadoras damas.
¿Espartaco era su rival?
Sí.
¿Qué aspecto tenía?
Buena pregunta. Espartaco representa además una auténtica obsesión para Craso.
Tanto es así que trata hasta de adueñarse de su mujer, una impresionante Jean Simmons.
¿Por qué le amabas?
No puedes comprenderlo. Es inútil decirte lo que nunca entenderías.
Pero yo quiero entenderlo. Yo debo entenderlo.
Tú le temes aún, ¿verdad? Por eso querías a su esposa. Para mitigar tu temor poseyendo algo suyo. Y nada podrá mitigar ese temor.
Y bueno,
ya lo veremos.
Ya lo veremos, que no. Pues al final termina completamente desesperado precisamente por eso, por la indiferencia que llega a mostrar Espartaco en su primer encuentro cara a cara.
Espartaco. Eres tú. ¿Verdad? Gladiador. Soy Marco Licinio Craso. Responde.
Hay guiones del Hollywood de los 92.000 que recogen frases casi exactas de este Espartaco. Lo dejo estar ahí, ¿eh? Espartaco que se convirtió por aquel entonces en una auténtica superproducción de Hollywood.
Algo que demuestra el elevadísimo número de estas que se emplearon en la película. En aquella época no era posible, como en Gladiator, crear las batallas por ordenador, crear ese público por ordenador, y por ello se recreaban completamente. Las escenas se rodaron, por cierto, en Guadalajara y Alcalá de Henares, con la ayuda de jóvenes que estaban haciendo la mili. Mira. Escenas que dicen que tardaron 6 semanas en rodar y en la que emplearon, dicen que más de 8.000 extras.
Pues puede ser verdad que fueron 8.000 extras, ¿eh? En esta película, en Espartaco, Kirk Douglas no solo era el protagonista, sino también que apostó y fue el productor. Algo que, como hemos comentado, provocó más de un conflicto en el rodaje. Era el señor que ponía los dineros.
Y el que mandaba, además del cambio de director. Por cierto, que los primeros 20 minutos, tenemos que recordar que fueron rodados por Anthony Mann y se mantuvieron en el montaje final. O sea, que aunque no aparezcan los créditos, su trabajo estaba ahí. También cuenta que los actores fueron contratados bajo engaño, que a cada uno se le entregó un guión diferente y que, por ejemplo, Charles Laughton amenazó con demandar a Douglas.
Yo creo que algo bueno al final haría Douglas, ¿no? Para que la película sea eso, una de las películas del cine.
Bueno, hizo algo más, sí. Pero lo principal para mí es que contrató al guionista Dalton Trumbo y exigió que en la película apareciera su nombre original. Y es que Trumbo había estado utilizando un nombre falso después de ser condenado por el Comité de Actividades Antiamericanas.
Por cierto, Carmen, que con lo quisquilloso que era Laurence Olivier, ¿cómo le sentó a él esto de que le cambiasen de director?
Pues realmente mal. Cuentan que al poco de comenzar el rodaje dijo que Kubrick era un inculto y que la película terminaría siendo un desastre por su falta de interés en la historia. Algo que en lo que terminó precisamente coincidiendo con la opinión del propio Kubrick, que dijo que tenía de la película que, pese al éxito, al realizador no le gustó nada el resultado final.
¿Y de Espartaco?
Pues de Espartaco, a un thriller psicológico con Olivier y Michael Caine como protagonistas.
Bueno, para aquellos que no lo sepan, vamos a hablar ahora de La Huella, la banda sonora. La banda sonora ya nos introduce en esta película, que yo no me canso de ver, de reconocerlo.
¿Verdad? Es una de mis favoritas. Sí. Un importante escritor de novelas negras, Andrew White, al que dio vida Laurence Olivier, descubre que su mujer tiene intención de abandonarle por Milo Tyndall, Michael Caine, el dueño de una cadena de salones de belleza, y así se lo hace saber tras invitarla a su casa.
Tengo entendido que quiere casarse con mi mujer. Disculpe que toque ese tema, pero como Marguerite estará unos días en el norte visitando a unos parientes, he creído que este era el momento indicado para que usted y yo hablemos del asunto.
¿Es eso cierto?
Sí, con su permiso, por supuesto.
¿Por qué no? ¿Te parece un hombre con personalidad, buen conversador, impecable en su modo de vestir, de acuerdo con la moda? Estoy seguro de que no se molestará si le pregunto sobre su pasado.
Qué comportamiento tan civilizado y
¿verdad?
Tan británico.
Qué elegante, ¿no?
Sí, muy elegante todo.
¿Usted
sí.
se está acostando con mi esposa? Sí, pues así es.
Pues es que no,
pues exacto. No pasa nada.
No me viene bien, no me parece bien del todo.
Pero vamos a aprovechar ahora el tema, porque ella se ha ido a dar su masajito y nosotros
ahora
nos hablamos
del
tema.
Pues usted y yo vamos aquí como a repartirnos el asunto.
¿Verdad? Pues en esta conversación tan distendida le propone a Milo que, bueno, pues que ya que se va a casar con su esposa, por lo menos que robe las joyas de su domicilio. Un fraude para el seguro que solucionaría sus problemas económicos y que daría la oportunidad al pobre peluquero de mantener adecuadamente a la mujer.
Usted y sus juegos. Ese es el único juego que hay en esta habitación.
Pues sí, ahí están las joyas. No tiene más que robarlas, venderlas en el extranjero y luego vivir felizmente con Marguerite. Y yo no tengo más que reclamar mi seguro y luego vivir felizmente con Taya.
De modo que eso es lo que me propone. ¿Un plan canallesco para defraudar a una compañía de seguros?
Lamento que lo califique de canallesco. Yo lo veo de lo más claro y sencillo.
Que claro, esa palabra es un poquito fea. Y sin embargo, en esta propuesta no todo es lo que parece.
Y el pobre Milo pronto descubrirá que el objetivo real del escritor es matarle con una buena coartada.
¿Qué hace con ese revólver?
Está claro que le apunto a usted.
Ya veo. ¿Pero por qué?
Muy sencillo, porque voy a matarle.
¿Que usted va a matarme a mí? ¡Santo cielo! Ya volvemos a empezar con otro de sus juegos.
No, es el mismo. El que estamos jugando desde que llegó. Y se llama Usted va a morir y nadie sospechará de asesinato.
¡Hala! Bonito título también para una película.
¿Verdad? Pues es el pobre, bueno, el pobrecillo no sabía nada de esto. El pobre Milo iba todo confiado a robar las joyas. Y en este plan, Andrew White va a demostrar una impresionante frialdad.
La mañana de su ejecución, el rey Carlos I se puso dos camisas. Si el frío me hace temblar, dijo, mis enemigos lo achacarán al miedo. Y yo no quiero exponerme a semejante baldo. Hagamos también gala de esa dignidad anglosajona mientras usted sube las escaleras del patio.
Eso sí, que el escritor se va a llevar una buena sorpresa. No diré cuál, pero el peluquero no es tan tonto como parece.
Al final muere, ¿eh?
Eso no te lo puedo desvelar. No se puede desvelar a los oyentes, que es lo mejor de la película,
cierto,
ese final.
Cierto,
pero
cierto.
Lo que sí te voy a decir es que resulta una película asombrosa, una adaptación de una obra de teatro de Anthony Safer, y precisamente su origen del libreto de teatro queda patente en la película, que se desarrolla prácticamente entera en el interior de la casa en unas pocas salas.
Pues hay que destacar de La Huella, que fue el último trabajo, además, como director de Joseph Mankiewicz, otro de los grandes. Nos ponemos de pie.
¿Verdad? Y que no puede escoger una película mejor para dejarnos. Sí. Duelo interpretativo, como pocos, el que mantienen Kane y Olivier. Tal fue la calidad del resultado final de la película que los dos actores, el director y, como no, el compositor de la banda sonora que estamos escuchando, John Addison, fueron nominados a los Oscar. Eso sí, todos perdieron.
Ay.
Es que competir con Cabaret y El Padrino es lo que tiene.
Es que El Padrino es la madrina. En fin, una película de la que además se ha hecho un remake hace unos 7 años, yo creo.
Sí, más o menos. Y en el que Michael Kane asumía el papel de Olivier, dando vida al escritor, y Jude Law era joven. Pero
ay, no era tan buena, ¿eh?
No,
ahí queda eso. Aunque que te digo que no podemos terminar este repaso sin hablar de un pequeño papel que Laurence Olivier tuvo en una película también grandiosa, Las sandalias del pescador.
Como el presidente de la Unión Soviética, Piotr Ilich Kamenev.
Otro gran duelo interpretativo en esta ocasión entre Anthony Quinn y Laurence Olivier.
Pocos minutos, pero para mí esos diálogos convierten la película en una obra maestra. Como decíamos, Olivier es Kamenev, ahora presidente de la Unión Soviética, quien durante 20 años había sido el carcelero en una prisión de Siberia de Kirill Lakota. Anthony Quinn, arzobispo ucraniano.
Pienso en la Lubyanka. Aquello era un infierno para los dos. Yo el atormentador y usted el atormentado. El hombre que hay en el fondo del espejo y el hombre que se mira en él. Al fin no sabemos cuál es el verdadero.
Así es.
Lo fui desmontando como a un reloj y volví a montarlo. Fue una profunda experiencia. Nunca he podido olvidar aquello.
Años que el líder soviético recogió en un extensísimo archivo.
Esto es usted. El preso político 103592, Kirill Pavlovich Lakota. Todo está aquí. Desde que nació hasta este momento, excepto la respuesta a una pregunta. ¿Qué aprendió en sus 20 años de cautiverio?
Es una grave pregunta, Piotr Ilich.
Pues una conversación en la que el arzobispo va a descubrir que en ese momento va a ser liberado.
Así es, para ser enviado como asesor al Vaticano y que va a terminar convirtiéndose, por cierto, en papa, momento en el que realmente comienza la película. Una cinta maravillosa que, pese a su fracaso en taquilla, consiguió una nominación en los Globos de Oro en 1968 a Mejor Película Dramática. Perdió frente a León en Invierno de Peter O'Toole y Catherine Hepburn.
Una película que cada vez que la reponen en televisión da unos resultados de audiencia muy buenos.
Es que es muy buena.
Fracaso en taquilla, pero en la tele le va bien.
En la tele tiene tirón.
Bueno,
la tele tiene tirón.
Sí, tiene mucho tirón. Bueno, de estas tres películas, Carmen, ¿con cuál te quedas tú?
Yo con La Huella, pero con la huella auténtica, ¿eh?
Vale, con la primera.
Con la primera, vale, con la versión buena. Tremendamente inteligente, diálogos que son fantásticos, gran guión, perfecta dirección e impresionantes interpretaciones, no hay duda.
Pues yo también me quedo con La Huella, ¿eh?
¿Sí?
Con la primera. Si Laurence Olivier, un actor, decían que maniático. Yo creo que todos los grandes son un poquito maniáticos. Sí, él era muy británico y procedía del mundo del teatro y todo eso se notaba.
Decían que su adicción a Shakespeare le causó su matrimonio con Vivian Leigh.
Bueno, Vivian Leigh tampoco es que estuviera muy centrada, ¿eh?
No estaba muy cuerda, pero bueno ahí...
Un gran matrimonio de Hollywood, dos grandes actores y... En el caso de Laurence Olivier, que nos ha dejado su trabajo como actor y como director, nos quitamos el sombrero la semana que viene más, Carmen.
La semana que viene más y mejor.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
He de reconocer que yo no me canso de mantener estas charlas instructivas y divertidas con Carmen Ibáñez. Las dos somos unas auténticas apasionadas del cine y no sé si se nota o no, pero que nos gusta, ¿eh? Cuatro minutos para que sean las tres, las dos en Canarias, para que Javier Alfaro nos actualice toda la información. Y te cuento, estamos escuchando La Gravedad de Big Noise porque nos lo ha pedido a través del 950-6006, ese teléfono gratuito al que nos puedes llamar y contarnos también cuál es tu playa favorita. Bueno, pues nos lo ha pedido Óscar desde Valencia, que va conduciendo y dice que le gustaría escuchar su nombre por la radio y esta canción. Bueno, pues ya está todo dicho.
Solo quiere.